Doctor Julio Rolón, viceministro, buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Saludos a tu equipo de audiencia, a las órdenes.
Doctor, ¿no llega hoy el carguero que se anunció?
La empresa comunicó que llegaría el lunes a las 23 o martes a la madrugada, sería la 1. Esa fue la comunicación, que fue una comunicación también así verbal, o sea, no hay nada escrito.
Sí, claro, porque nosotros esta mañana tempranito hablamos con la doctora Rocío Rodríguez, ella es asesora jurídica interna de IMEDIC, y dijo que no está previsto el arribo de ese carguero para hoy.
Y es lo que yo le puedo comunicar, que me comunicaron, ¿verdad? Que eran de la empresa Eurotech.
Ajá. Ahora, doctor, hablamos con la doctora Rodríguez de este 30% de elementos de insumos de productos que el Ministerio de Salud hizo traer desde China y que se rechazó. Ella estaba diciendo que están haciendo un planteamiento para paliar, no sé, de una u otra manera la situación, y me pareció que usted ya habló también de eso con Mina la otra tarde, cuando le decía de que están viendo esta posibilidad de que las camas sean reemplazadas, porque se pidieron camas mecánicas y ellos están incluso dando otro tipo de cama, incluso con mayor precio, algo por el estilo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se está arreglando eso, doctor?
A ver, de base, Carlos, nosotros hemos iniciado el proceso de rescisión de contrato. Eso es muy importante. Sobre esa base, ellos, a partir de la comunicación de la rescisión, tienen 10 días para argumentar, para proponer y para acercar al Ministerio una propuesta concreta. Ellos, vía nota que enviaron a la Dirección de Insumos Estratégicos, hicieron una propuesta de cambiar esas camas por otras de mayor prestación, por ejemplo, con 5 articulaciones eléctricas. Ellos trajeron una muestra, Insumos Estratégicos evaluó y consideró que es superior y que los costos también son superiores. Obviamente el cambio incluye el mantenimiento de la oferta, o sea, no es que nosotros vamos a pagar más. Después, Insumos Estratégicos, al evaluar técnicamente y considerar que son camas realmente de buena calidad, comunica eso a la Dirección General de Desarrollo y Redes de Servicio y Redes de Servicio de Salud, lo que hace es evaluar la necesidad y si consideran ellos que se puede utilizar en alguna dependencia, eso se pone en consideración nuevamente de asesoría jurídica, y ellos, asesoría jurídica, con esos documentos elaboran seguramente una adenda para concretar esa modificación del pliego.
Claro,
eso está establecido. Uh-huh. Asesoría jurídica comunicó ya verbalmente por las reuniones que nosotros tenemos que ese es un procedimiento que se puede hacer, siempre y cuando las ventajas sean a favor del Ministerio de Salud Pública y de Estado Social categóricamente, y esté dentro del marco de la ley, por supuesto.
Claro, independientemente de que ustedes o como ministerio, o el Ministerio pida la rescisión del contrato, todo eso, ellos, la empresa que tiene el compromiso de cumplir con lo que se le asignó, tiene un periodo de 10 días para tratar de plantear algún tipo de solución. ¿Eso se entiende, doctor?
Así mismo, Carlos. De hecho, vamos a poner la primera fecha del primer rechazo, que fue el 21 de abril. Se les comunicó que sus mascarillas, porque no coincidían las marcas, no podían ser aceptadas. Al día siguiente, ellos tenían 24 horas para cambiar, y si no lo hacían, corría un plazo de 10 días. ¿Por qué? Porque se le aplica una multa de 1%, corría hasta el 10%, entonces son 10 días. Ellos en esos 10 días también podían presentar algún tipo de oferta desde el punto de vista del arreglo o de la solución del problema. Concluido esos 10 días, el doctor Nelly Rodríguez lo que hizo fue enviar a la Seguridad Jurídica el pedido de rescisión, que fue el viernes pasado. Y así como vos decís, ellos tienen un plazo de 10 días para resolver todo lo que tiene que ver con este contrato. Si en ese plazo de 10 días no hay un acuerdo dentro del marco de la ley, entonces se rescinde y se inicia el proceso de recuperación del adelanto del 20%.
Uh-huh. Porque esta empresa tiene que seguir trayendo cosas para el Ministerio de Salud, ¿verdad?
Claro, nosotros desde nuestra posición lo que hacemos es esperar que los plazos concluyan, y ellos tienen todo el derecho de traer o no traer por la predisposición a través de esa nota que se puede interpretar, es que ellos tienen la voluntad de solucionar, ¿verdad? Habría que ver después con la asesoría jurídica si esa voluntad tiene un marco jurídico para concretar.
Doctor, bueno, lo que pasa es que uno tiene urgencia, tiene necesidad, ellos dicen que tienen las camas disponibles como para entregar inmediatamente, no tienen los overoles, pero que van a tener en probablemente en las próximas horas, en los próximos días. Dijeron que lo de la mascarilla ya está solucionado, porque creo que presentaron los registros, algo por el estilo. Pero legalmente ellos entonces tienen esta posibilidad de plantear una solución.
Totalmente, Carlos. La ley les da esa posibilidad y nosotros respetamos los plazos, activamos los mecanismos. Lo que no podemos dejar de hacer nosotros es activar el mecanismo de rescisión de contrato respetando los plazos. Y eso lo venimos haciendo desde el inicio. Recordando que esta carga arribó el 18 y el 21 ya fue rechazado el primer lote, y el 23 el segundo y el 27 el tercero. Y el viernes pasado hemos iniciado el proceso de rescisión. O sea, nosotros estamos haciendo todo lo que la ley nos obliga a hacer dentro del marco del proceso administrativo interno del Ministerio.
Ustedes rechazaron desde el 21 y nosotros nos enteramos el 27 recién, doctor.
No, lo que pasa es que el doctor Neri Rodríguez es una persona que está habituada a esos procedimientos y cuando nosotros conversamos con él, prácticamente nos dijo que esto es de rutina. O sea, para mí esto no es nada extraordinario, yo no voy a aceptar absolutamente nada ni nadie en el Ministerio va a aceptar absolutamente nada que no corresponda con lo que dice el contrato. Lo que pasa es que yo creo que las camas, cuando fueron rechazadas, que fue el lunes, ahí todos nos quedamos un poco sorprendidos también nosotros, porque una cama fue algo muy grande. O sea, si yo te pido que traiga una cama con tres articulaciones y me traes con dos, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, fue una sorpresa también para nosotros el rechazo de las camas. Uh-huh. Yo creo que a partir de ahí se trascendió un poco más, pero lo vinimos haciendo desde el principio.
¿Existe la posibilidad de que ustedes acepten la oferta de IMEDIC de entregarles camas eléctricas por las camas mecánicas que rechazaron?
La opinión de la Dirección General de Desarrollo de Redes y Servicios es favorable al hecho de que esas camas van a ser útiles, porque lo que hace Redes y Servicios es evaluar si esas camas van a ser útiles. Y nosotros, de hecho, estamos con requerimiento también de camas de terapia intensiva que están en proceso de compra.
Cuando entonces, dice que usted son válidas esas camas, ¿a cuáles se refiere?
A las camas que ellos proponen entregar a cambio de las otras, que es una cama eléctrica con 5 articulaciones que se usan terapia intensiva.
Eso sería manteniendo el mismo precio de la licitación,
absolutamente,
¿verdad?
No, de hecho no hay opción. O sea, si no se mantienen las condiciones desde el punto de vista de los costos, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de operación desde el punto de vista administrativo.
Claro, sí, sí, si no se equipara por lo menos, no se debe recibir, no se puede recibir algo que no está establecido.
No, absolutamente. No, eso es claro el procedimiento. Y es más, sí te digo, así como el doctor Neri cuando se produjo el primer rechazo, esto es rutina. O sea, nosotros permanentemente las empresas a veces traen marcas distintas, a veces traen cosas que no corresponden y se activan los mecanismos, que son mecanismos de protección. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que realmente son insumos que necesitamos, si se plantean los cambios o las soluciones, y esas soluciones están dentro del marco de la ley, que no podemos tampoco desaprovechar si va a ser ventajoso para el Ministerio. Y imagínate, las camas que ellos proponen tienen un costo de casi 4 o 5 veces superior. Entonces, creo que por lo menos deberíamos analizar. De hecho, Redes y Servicios ha analizado y ha dicho que sí, no sería de mucha utilidad.
O sea que es muy probable.
Que tiene un contexto tan particular que nosotros tampoco queremos que se instale el hecho de que estamos queriendo solucionar una cuestión tipo un blanqueo o algo del estilo. Nosotros estamos siguiendo estrictamente lo que dice la ley y ellos tienen 10 días para proponer una solución a los problemas.
Sí, pasa nomás que lo que usted dice, lo del doctor Neri Rodríguez, ¿no? Quizás el procedimiento es normal en otros tiempos, pero vivimos tiempos excepcionales. O sea, de hecho, esto surge justamente porque vivimos tiempos excepcionales, porque si no, jamás nos hubiésemos enterado de este procedimiento que se rechazó, ¿verdad?
Y habitualmente, como son procedimientos así rápidos, no son socializados, ¿verdad? De hecho, a partir de toda esta experiencia, nosotros vamos a implementar un mecanismo que va a ser como una especie de rendición de cuentas permanente respecto a todas las compras que hacemos, que de hecho eso está todo en la página, pues las páginas en la web no son muy amigables. O sea, no la gente no entiende el camino para seguir, para ir a revisar una contratación, o no entiende los procedimientos. Entonces vamos a implementar una estrategia comunicacional amigable y sencilla para mostrar cuántos procedimientos hay en curso, cuántos fueron obligados, declarados desiertos, cuánto se gastó. De hecho, ustedes sabrán que existe hoy en la web una página en donde uno puede entrar y ver las metas, las inversiones, las donaciones, y todo lo que queremos hacer es justamente comunicar, ¿verdad? Entonces, esta experiencia que tuvimos refuerza simplemente el hecho que el ministro Mazzoleni permanentemente dice, hay que transparentar, hay que mostrar todo, y así lo vamos a hacer.
Veo que hubo reestructuración del Ministerio de Salud, y ahora hay dos viceministerios.
Así mismo. Hay que entender que nosotros, desde el inicio de la gestión del doctor Julio Mazzoleni, venimos trabajando sobre la reforma del modelo de salud pública del país. Durante lo que restaba del 2018 y todo el 2019, nosotros conformamos equipos multidisciplinarios para hacer un análisis de todos los modelos de salud pública del mundo y sobre todo de los de la región, y tratar de adaptar, de acuerdo a nuestras particularidades, uno que en el 2020, de acuerdo a la planificación, iba a ser puesta a consideración a todos los sectores para discutir y consensuar. Y dentro de ese plan de reforma, la reorganización interna es fundamental, y a partir de ahí surge la necesidad de crear dos viceministerios. Uno que por un lado se encargue de todo lo que es prestación de servicios, y otro que se encargue de lo que serían las políticas de salud en el marco de la reforma propiamente dicha, ya con un rol más de rectoría y de gobernanza, mirando el futuro que nosotros planteamos y que visualizamos con un rol específico del Ministerio de Salud Pública, de rector, contralor, normativo, regulador de la salud pública, separado de una manera directa de lo que es la prestación de servicios. Entonces, esta reestructuración interna, reorganización interna, forma parte de ese proceso, y es importante aclarar que la implementación de estos dos viceministerios nuevos en términos de nombre, ¿verdad?, de denominación, no significa creación de nuevas direcciones, creación de nuevas categorías salariales, sino simplemente una redistribución y organización interna para mejor manejo.
O sea que ahora usted es viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, y el doctor Juan Carlos Portillo es viceministro de Atención Integral de la Salud y Bienestar. Cuando dice que usted es Rectoría y Vigilancia de la Salud, ¿qué pasa con Dinavisa? ¿Desaparece?
No, de hecho a mi cargo van a quedar, por ejemplo, la Dirección de Vigilancia de la Salud, ajá, la Dirección General de Control de Profesiones y Establecimientos, ajá, después la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es Dinavisa, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, después tener el Servicio Nacional de Saneamiento, la Dirección General de Salud Ambiental, que es DIGESA, el Instituto Nacional también de Ablación y Trasplante, la Dirección General de Descentralización, fundamental, CENEPA, Promoción y Salud, Salud de Pueblos Indígenas y el Laboratorio Central. Y el doctor Juan Carlos Portillo va a quedar...
Un superhombre va a ser usted para manejar todas esas direcciones.
¿Cómo? ¿Perdón?
Todas esas van a responder a usted.
Sí, que son direcciones, digamos, que no tienen directamente prestaciones de servicio, es decir, no tienen una directa relación con pacientes. Uh-huh. Son direcciones más de planes estratégicos y sus misiones son transversales bien a todos los servicios, finalmente. Pero son direcciones más de planificación estratégica. Y el doctor Portillo va a quedar a cargo de la Dirección General de Redes y Servicios de Salud, también de gestión de insumos estratégicos, de programas de salud y del Instituto de Bienestar Social.
De hecho, todo esto estaba a su cargo, doctor. Ahora se dividieron el trabajo.
Exacto, así mismo.
¿Y qué pasa con Sequera?
No, Guillermo Sequera está en Vigilancia de la Salud y ellos quedan a cargo de mi viceministerio.
Claro, pero él era director de Vigilancia de la Salud, ¿verdad?
Sí, no, de hecho, sí, él es director general de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Uh-huh. Nada, de hecho, se va a modificar en relación con las direcciones generales y otras dependencias. Lo único que hacemos es distribuir un poco roles y tareas, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Ya tiene nuevo director?
Y es muy importante aclarar eso, porque esto no significa que vamos a crear nuevos cargos para incorporar gente y todo. Es simplemente una reorganización interna, que para nosotros es fundamental, ¿verdad? Porque con un solo viceministerio hacerse cargo todo lo que tiene que ver con la rectoría, la vigilancia y la prestación de los servicios es muy difícil.
Doctor, ¿ya tienen director administrativo y financiero?
Esta mañana el ministro, ahora él se fue a la presidencia del palacio, uh-huh, y al venir él nos va a comunicar seguramente la persona que va a ocupar ese cargo.
¿Y en Dinaliza?
Hoy día vamos a proceder al cambio porque también, como ustedes mismos saben y dijeron, hay muchas urgencias que resolver.
¿Y Dinaliza también?
También. Va a haber cambio en esas dos direcciones y después seguramente cada director procederá como mejor crea, en el sentido de poner a su gente confianza, etcétera, etcétera.
Usted dijo que básicamente estas direcciones que están a su cargo están más en la cuestión estratégica de la salud, pero usted tiene que tener muchas lupas ahí porque básicamente son organismos con, diríamos, con que hacen provisiones, que hacen muchas facturaciones o que dan permisos, ¿verdad? Registros, que es lo que más se cuestiona generalmente.
Sí, de hecho nosotros vamos a implementar justamente en Dinavisa, en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, en NASA, en Control de Profesiones, en todos esos lugares vamos a reforzar lo que ya se está haciendo. Y justamente lo que queremos es que la ciudadanía pueda visualizar todos los procesos, porque el reclamo fundamental es que los tiempos, la celeridad por un lado, y después que las empresas no tienen la capacidad de seguir el circuito de su proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, realmente hay un trabajo interesante a hacer apuntando a la transparencia y la eficiencia categórica. Son direcciones muy, muy delicadas, son direcciones que realmente se prestan para muchas interpretaciones.
Doctor, volviendo al tema de IMEDIC, esta denuncia ya formulada formalmente ante el Ministerio Público, que ellos habrían falsificado permisos de una empresa de Brasil para traer medicamentos oncológicos de India. En caso de que se confirme esta situación, ¿compromete a otras licitaciones que como proveedor del Estado está haciendo IMEDIC? ¿Se podría de alguna manera rescindir todas las prestaciones que tiene con el Estado? ¿O qué dicen los contratos de licitación para casos como este? ¿No dicen nada? ¿Se puede continuar paralelamente? ¿O una cosa puede acarrear la otra?
No, una vez que se tenga el resultado de la investigación, la conclusión, nosotros vamos a recibir y asesoría jurídica va a investigar. De hecho, nosotros también hemos solicitado informes, hemos iniciado una investigación en Dinavisa en relación con todos esos aspectos que vos estás señalando. Pero una vez que se concluya la investigación, asesoría jurídica nos va a decir este es el camino que hay que seguir. Entonces nosotros estamos esperando el resultado de esa investigación.
Uh-huh. Bueno, doctor, vamos a estar pendientes de otros datos y otras informaciones en las próximas horas. Gracias por su tiempo, que tenga buen día.
A la hora, igualmente.
Adiós, hasta luego. Marta Peña va a ser la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud en reemplazo de Alcides Velázquez.